You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Mucha información en el ámbito financiero, económico y también en el político. Y vamos rápidamente porque si no nos va a dar mucho tiempo. Los mercados se cayeron por los accionarios, el tipo de cambio no tanto, se quedó en 19.29. Los accionarios sí, ahorita para la tristeza de Pepe Yuste, el índice mexicano sigue muy mal. Fue un mal día para las bolsas en Nueva York. La COFES está emitiendo una orden para Gruma de vender cinco plantas que representan el 7% del mercado en la harina nixtamalizada. A MIMS aparentemente no la toca. Y por otro lado, pues sigue toda esta verdaderamente tragedia. No tengo ni palabras para describir el asesinato del alcalde de Chilpancingo. Estamos hablando de la capital de Guerrero. Y lo decapitaron a él, a su segundo abuelo lo habían asesinado antes, y al jefe de seguridad un día antes, a menos de una semana de haber iniciado el gobierno. Pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está la seguridad? Y viene el programa de Claudia Sheinbaum, que lo adelanta el Wall Street Journal, ni más ni menos. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y mientras todo eso pasa, Mari Carmen, avanza pues a paso firme y sin visos de que se vaya a retroceder en torno a la reforma judicial. La reforma judicial está avanzando rápidamente y, de acuerdo con lo que hasta ahora se conoce, podría ser debatida en dos días en el Senado. Luego de que recibió la reforma la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el Poder Judicial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que los dos proyectos fueron enviados de inmediato a las comisiones. Son iniciativas que envía la jefa del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que será revisada rápidamente en el Senado. Y estas iniciativas, pues obviamente, van encaminadas a que la reforma judicial esté, pues ahora sí que encarrilada para su aprobación y llevar adelante la elección, la selección de los integrantes del Poder Judicial. Así es de que, pues, no hay poder, como lo ha dicho o como lo dijo en algún momento Gerardo Fernández Noroña, no hay poder en la tierra que detenga la reforma judicial, y en eso están. Y por otro lado, Aeroméxico y ASPA llegan a un acuerdo y eliminan la posibilidad de una huelga, de que estallara la huelga. Logran un acuerdo a través del cual hay un incremento del 20% a nivel salarial y prestaciones. Le vamos a platicar. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el empleo mal y de malas, porque para septiembre lo que da a conocer a través del Seguro Social, que hay que decir lo que es metódico el Seguro Social, lo da a conocer muy a tiempo siempre sus indicadores de cuánto van los registros de empleo formal. Bueno, pues para septiembre se crearon solamente 90.998 empleos formales. Y esto solamente es porque representa esta cifra 31.3% menos que la del año pasado. Incluso es menor que la registrada para un mes de septiembre en 2020 en plena pandemia. O sea, realmente esto está señalando que hay desaceleración. La desaceleración está mostrando fuertemente en esto de muy bajo empleo. Y ya lo había dado a conocer también la cifra de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, donde pues se registran para agosto que se habían perdido 626 mil empleos, la mayoría informales, pero no importa. Aquí sí, lo que estamos viendo es que informales y formales se está perdiendo empleo. Es la desaceleración económica que sí ya llegó.
Mira, se crearon, ahora sí que es, como yo no tengo columna, lo destaco en mi cuenta de X, se crearon, o sea, destaco tres puntos, se crearon solo 90.968 empleos, es un aumento de solo 0.4% en el mes, raquítico. De enero a septiembre se crearon, o sea, en los nueve meses del año, 456.417 empleos no se han recuperado, los 483.000 que se perdieron en diciembre. O sea, no se han recuperado. Si no se recupera en octubre, noviembre, en diciembre se van a perder todavía más. Va a ser un año perdido en empleo. Hasta ahorita es un año perdido en empleo. En cuanto a que no se han recuperado los que había en diciembre del año pasado. En un año, bueno, en noviembre. En un año también sigue a la baja el número de patrones. Pues no que el nearshoring y que mi abuelita, que tantos programas de inversión y que ahí vienen y que ahí vienen. De 1.075.000 que había en septiembre de 2023, bajó a 1.064.000. Y tú dirás, pues nada más son 9.000 patrones menos, pero es una cifra que demuestra que la economía está mal, que no solamente no hay nuevas empresas, sino que ha bajado el número de patrones ante el IMSS, lo cual implica menor recaudación. Entonces, y mayor desaceleración económica.
Claro, yo creo que aquí lo que estamos viendo ante esta fotografía mensual, ante la fotografía semestral, anual y sexenal, es que hay una congruencia entre el debilitamiento de la economía mexicana, el bajo nivel de crecimiento que se ha registrado en el sexenio pasado, en el sexenio López Obradorista, el menor de los crecimientos económicos en los últimos 36 años. Es congruente este dato de empleo, un bajo nivel de empleo, con la desaceleración económica que está registrándose y que avanza. Ahí incluso en el análisis de Banco Base dice que este dato del empleo estaría pues implicando la posibilidad de que avanzamos hacia una recesión pues próxima. Así es de que todo esto conjuga muy bien con una debilidad en el crecimiento económico, en una debilidad en la generación de empleo. Este sexenio fue, bueno, el sexenio que terminó fue un sexenio de menor crecimiento de empleo respecto de la anterior administración. Se quedó prácticamente en menos de la mitad de lo que se generó en el sexenio peñista. Y pues obviamente estamos viendo hoy una realidad muy diferente a la que nos venían contando en materia de crecimiento y de empleo.
Así es, desde luego, ese ya pues, es parte. De parte de la desaceleración que estamos viendo, la desaceleración económica que está mostrando pues en muy bajo empleo o de plano en desempleo, eso por un lado. Y bueno, ya comentabas, Marco, tú sobre el acuerdo de Aeroméxico con ASPA, con la Asociación de Pilotos Aéreos.
Mandaron a volar a la huelga.
¡Qué bueno!
Por suerte, por
qué
suerte.
Bueno. Bueno, esa es una buena noticia.
Sí, la verdad es que sí, es buena noticia. Iba a ser la primera huelga en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se da esta huelga, al contrario, se logra un acuerdo que trae un incremento salarial de 7.5%, más aparte, en efecto, todas las prestaciones, llega a 12.5% en prestaciones, pero pues el acuerdo salarial es de 7.5%, es un contrato por 6%, varios años.
6%, ¿no?
Sí, exactamente.
6.5%.
Un
punto arriba.
Esto, bueno, se habían quejado mucho los pilotos de que no habían renegociado desde hace 4 años, cuando había entrado la aerolínea, en este caso Aeroméxico, a Chapter 11, que había sido la reestructura, que habían puesto de su parte. Y ahora, bueno, pues sí, se les reconoce desde luego esta situación en un Aeroméxico que empieza a crecer otra vez, que ya vimos que empieza a tomar otra vez nuevas líneas, que empieza a abrir otros destinos, sobre todo internacionales, que decidió Aeroméxico no irse al bajo costo, al contrario, mantenerse como la aerolínea insignia. Y bueno, en ese sentido, pues desde luego requiere a los trabajadores. Lo que no se sabe, y yo creo que no se logró, es este famoso tema de la sección A y sección B. La sección A, donde la sección A eran los pilotos antiguos que tenían muchas más prestaciones, y la sección B, pues son los nuevos pilotos ya con la nueva Aeroméxico. Yo creo que eso no se logró, pero lo que sí se logró, pues es un aumento importante. En global es del 20% en efecto, aunque directo al salario 7.5, lo demás son prestaciones, los 12.5 puntos porcentuales.
Sí, y bueno, y regreso también al otro tema de que yo creo que es muy importante, es lo de Gruma. Uh-huh. Porque pues Gruma es una de las empresas más grandes del país, ligada totalmente al grupo Banorte, ¿no? Y es una de las más grandes, yo creo que más grande que Minsa. A Minsa, que es la que encabeza Altagracia Gómez, la asesora empresarial de Claudia Sheinbaum, no se le toca ni con el pétalo de una rosa en esta resolución. Gruma sí es más grande que Minsa, pero son las dos grandes empresotas que hay en el mercado de harina nixtamalizada. Hace rato lo pronuncié con M, no es mixtamalizada, sino nixtamalizada, y sí lo obligan a vender estas cinco de sus 18 plantas de producción, que representa alrededor del 17% de la capacidad total del mercado. Es un trancazotote. Yo me imagino que la empresa se va a amparar y va a hacer todo lo que hacen todas las empresas ante estas resoluciones, pero eso te demuestra cómo se sirve la COFECE.
Pues sí, definitivamente las investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, son tardadas, se llevan tiempo, pero al final de cuentas emiten resoluciones que, como en este caso, implican decisiones drásticas para las empresas. En este caso, para Gruma, sin duda sería una decisión muy dramática el tener que llevar adelante lo que resuelve la Comisión Federal de Competencia Económica, de vender a cinco de sus plantas. Estas plantas tendrían que ser desinvertidas y están en Veracruz, están en Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa, y pues sin lugar a dudas representaría un golpe fuerte para la economía de esa empresa y en aras de lograr alcanzar una mayor competencia.
Y ahí solo añadir, Gruma hoy cae en bolsa 7.57%, una fuerte caída de Gruma.
Es un trancazo.
Desde luego es un fuerte trancazo. Son 8 mercados donde le dice la Comisión Federal de Competencia. Ahí sí, como diría la canción, vamos a cambiar, ¿no? Porque tienes una gran brecha. MIMSA no te hace competencia en muchos de los mercados y sí estás manejando los precios a tu antojo.
Vamos a un corte, no se vaya.
Estás escuchando Fórmula Financiera,
27º aniversario.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Hoy con este dato del empleo, me parece que pues viene a confirmar la debilidad que se está registrando, tiene la economía mexicana en su crecimiento económico, la desaceleración que está presentando y que podría estarse agudizando. De acuerdo con la mayoría de los pronósticos que han venido siendo revisados a la baja en materia de crecimiento económico, Rodolfo, ¿qué podemos anticipar, qué podemos esperar de estos datos? Bajo nivel de crecimiento económico sexenal, bajo nivel de generación de empleo, desaceleración que viene y ajuste fiscal que está por develarse. ¿Qué nos puedes comentar, Rodolfo?
Suena como mucho, pero vamos a desglosarlo un poquito. La desaceleración en la actividad económica empezó en el cuarto trimestre del año pasado. De hecho, caímos, creo que 0.1% ya con las cifras revisadas. Después crecimos 0.1%, el segundo trimestre 0.2%. Y la verdad es que el tercer trimestre vamos a tener un crecimiento bastante por arriba de eso. Ya el primer dato que tenemos fue el del julio de la producción industrial, que vino relativamente bien. Eso ayuda. Vamos a ver cómo viene el IGAE, los demás indicadores. Y este desacelerado, este frenón que vemos en el empleo privado, en el empleo del IMSS, es relevante porque no había pasado. O sea, ya estábamos esperando que se relajaran las condiciones laborales y no habían sucedido. Entonces ya empezar a ver evidencia de que en cierta medida la política monetaria restrictiva que lleva ya muchos meses está empezando a reflejarse en la parte laboral, me parece que es algo interesante. Creo yo que después de toda la volatilidad que tuvimos a partir del 3 de junio, cuando se conocen los resultados de la elección, donde a nuestro entender fueron los fue la mayoría constitucional que Morena poco a poco sigue buscando, tanto en el Senado, que ganó en la Cámara Baja, creo que eso tuvo una implicación importante en las expectativas de inversión, por supuesto en el tipo de cambio, que tuvo una depreciación desde nuestra perspectiva perspectiva al menos parcialmente estructural, o sea, ya no vamos a regresar al tipo de cambio en 17, en 16, sino que ya tenemos una tendencia ascendente, así lo muestran los promedios móviles, y como bien mencionas, bueno, la desaceleración es palpable. ¿Qué se viene? Bueno, la mayoría de los analistas, publicamos una encuesta Citibanamex de expectativas, primero ven el tipo de cambio más caro, lo ven en 19.70 más o menos para finales de este año, 19.67, y redujeron ya su estimación de crecimiento para el año que entra, estaba en 1.3, le bajaron a 1.2, este año todavía lo ven en 1.5%, que son crecimientos, la verdad, muy mediocres para la capacidad que tiene la economía mexicana.
Sí, desde luego, Rodolfo, te saluda José Yuste. Hacia adelante, porque viene ya la desaceleración, ya la tenemos encima, ya está aquí. ¿Qué hacer para evitar esta desaceleración que sea tan fuerte o, desde luego, promover una política de crecimiento? Y te lo digo porque lo que viene no es sencillo, es un gasto ajustado, es un gasto bastante ajustado, viene el ajuste en el gasto, entonces con esto meterse a un gasto contracíclico tampoco va a ser sencillo.
Totalmente de acuerdo, Pepe, siempre un gusto platicar contigo. En efecto, el día clave, me parece, el primer día clave importantísimo de la presidenta de la administración, Sheinbaum, va a ser el 15 de noviembre, que es la fecha límite para que se presente el presupuesto. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel de gasto que tuvo la administración López Obrador en el último año fue brutal, crecimientos históricos que no se veían desde la gran crisis financiera, los ingresos pues de ninguna manera lo iban a poder alcanzar, aunque hubo una mayor recaudación de IVA y el precio del petróleo en el paquete estaba muy bajo, pues sí, crecieron los ingresos, pero no alcanzan a cubrir el boquete financiero que tiene el gobierno mexicano. Entonces, pues ahí se vuelve muy muy complicado, porque si el gobierno sale, en Secretaría de Hacienda sale y dice, okay, el año que entra nuestro déficit va a ser del 3% del PIB, un PIB que ya estamos viendo bajo, o sea, que estamos viendo los analistas en 1.2, nosotros en particular lo vemos en 0.8% de crecimiento, y decir va a ser el 3%, pues todo el posible impulso que podría tener multiplicador el gasto público se elimina totalmente, y eso hace aún más adversa la situación económica. Y si por el otro lado sale y dice, bueno, pues en vez del 6%, que es lo que estamos proyectando de requerimientos financieros del sector público para este año, dice, en vez del 6 nos vamos al 5, pues también es una mala noticia, porque no se está consiguiendo esta eficiencia en la parte fiscal. Un verdadero galimatías, lo que mis colegas de la Secretaría de Hacienda deben estar sufriendo en estos momentos, cómo presentar el paquete económico.
Sí, porque lo que te estoy entendiendo ahí, Rodolfo, es que si presentan expectativas demasiado optimistas, que es lo que caracteriza a Rogelio Ramírez de la ONU, ahí se los va a creer. Si presenta un déficit público que se baje del 6 a 4.5, ¿sería sostenible? Porque el 3 nadie sabe cómo lo va a lograr, pero ¿qué tal que se baje menos, que sea más realista? ¿El mercado lo tomaría bien?
Me parece que esa es la clave más importante. No solamente decir el dato puntual del año que entra, sino cuál va a ser la trayectoria. A mí me parece que si salen y dicen, okay, vamos a llegar al 3% en el 2028, 2029, con supuestos que no sean... Nadie le cree a los pronósticos de Hacienda, de, sí, con todo respeto, del PIB. No. Nunca nadie, o sea... No hay forma, ¿no? Ya el propio Banco de México ya recortó sus pronósticos de crecimiento. Entonces, pero donde sí tiene que ser muy clave es, a ver, ¿en dónde se va a recortar el gasto? ¿Dónde vas a incrementar tus ingresos? ¿Y qué tanta deuda vas a tener? Porque además va a ser deuda cara. Ya se acabó la era del dinero barato. Sí, las tasas de interés están bajando, pero va a ser deuda cara. Entiendo que el gobierno mexicano está endeudado primordialmente con el mercado doméstico y eso es algo bueno, pero creo que no solamente el dato puntual del paquete, sino cómo se piensa alcanzar esta suficiencia presupuestal va a ser muy, muy importante. Como bien decía Mari Carmen, igual y dicen, bueno, va a ser 4.5 este año, a mí es un número que me haría sentido.
Pues sí, Rodolfo, ¿cuál es tu punto de vista respecto de lo que vamos a registrar hacia el cierre del año en cuanto a volatilidad, en cuanto a comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar? Porque todas estas circunstancias sin duda van a tener una implicación en cuanto a la cotización del peso frente al dólar.
Total y absolutamente. La volatilidad del peso está con todo. Recibió muy bien a la doctora Sheinbaum, eso hay que destacarlo. A pesar de las tensiones que hubo en Medio Oriente, el tipo de cambio en la primera semana, que fue la semana de la transición, tuvo tuvo una apreciación que es relevante, se ha mantenido estable, digamos, más o menos, y se ha movido más por noticias externas que noticias domésticas, lo cual me parece también algo muy muy importante, que se ha mantenido esta prudencia. Parece fundamental. Fechas importantes: 5 de noviembre, la elección en Estados Unidos, sin duda va a mover el tipo de cambio. Ahorita está viendo yo los mercados de apuestas, Predicted, ya trae por más de 5 puntos porcentuales a Trump como posible ganador. Esa es una fecha importante. El 15 de noviembre es otra fecha muy importante porque se viene el paquete económico, y no olvidar temas que se están gestando ahorita: la huelga de los estibadores en Estados Unidos, la huelga de Aeroméxico, pero sobre todo lo que está sucediendo con el huracán actualmente puede tener consecuencias muy fuertes para el crecimiento en el cuarto trimestre del año.
Y viendo toda esta situación, desde luego no está fácil poder predecir el crecimiento, pero pues sí se ven muchos retos. ¿En cuánto lo están estimando ustedes el crecimiento para 2024?
Para 2024 traemos 1.3%, porque ya tenemos la primera mitad, digamos. Esperamos un tercer trimestre fuerte y sí un bajón importante en el cuarto trimestre del año, muy relacionado con el cambio de administración, con la propia dinámica que traía el Producto Interno Bruto. Yo creo que va a estar por ahí. Ahí es donde lo vemos nosotros: 1.3% este año y 0.8% el año que entra.
De hecho, son ustedes de los pocos analistas en los de Banamex que están abajo del 1%, ¿no? Realmente ahí sí habría que destacarlo. Pero Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citi Banamex, muchísimas
gracias. Rodolfo,
gracias,
Rodolfo.
Siempre un placer saludaros a ustedes del auditorio.
Gracias. Vamos a un corte.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
27º aniversario en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a José Medina Mora, el presidente de Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto saludarte.
Oye, pues queríamos tocar base contigo. Hay dos temas. Uno es el dato, si quieres, con eso empezamos, del empleo ya de septiembre, pues que demuestra que no está repuntando lo que debería, no se han recuperado los empleos perdidos en diciembre. Cuéntanos.
Sí, bueno, esta tasa de crecimiento anual es 1.6%, es la más baja desde abril de 2021, cuando se inicia este ciclo de recuperación de post-pandemia. También este dato refleja que en el 2024 la tasa de crecimiento anual del empleo se ha venido desacelerando. La generación de empleos en septiembre por 90.969 empleos es el nivel más bajo de creación de empleos para un mes de septiembre en 15 años. Y en lo que va de este año, de enero a septiembre, se han generado poco más de 450.000 empleos, que es solo la mitad de lo que debíamos estar generando en promedio al mes para cubrir simplemente la demanda de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Como si esto no fuera suficiente, Mari Carmen, el número de patrones registrados en el Seguro Social se redujo en el último año en 1%. Entonces, pues sí, efectivamente, como bien señalas, los datos del empleo de septiembre no son nada buenos.
Sin duda. ¿Cómo estás? José Medina Mora te saluda. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
José, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo explicar este bajo nivel de crecimiento económico en un contexto de elevada expectativa por el nearshoring y de anuncios espectaculares por parte de la Secretaría de Economía de inversiones extranjeras directas que estarían por llegar?
Sí, Sí, bueno, es muy clara que la cifra de inversión extranjera directa marcó enero-junio, 31 mil millones de dólares, es un monto importante. Sin embargo, el 97.5% es reinversión de utilidades. Solo 2.5% es inversión extranjera fresca. Ahí es donde estamos perdiendo la oportunidad de que llegue inversión nueva precisamente por el nearshoring. Estos anuncios espectaculares que dio la Secretaría de Economía de 170 mil millones de dólares de anuncios de inversión, pues son anuncios, no es que haya llegado esa inversión y son para los próximos años. Entonces, falta que esos anuncios se conviertan en inversiones y que desde luego esas inversiones lleguen a México, y no nada más la reinversión de utilidades, que de alguna manera es una inversión inercial, es decir, inversiones de empresas que ya están en México y que de alguna manera siguen invirtiendo, y lo que necesitamos realmente es atraer esas nuevas inversiones precisamente por esta oportunidad del nearshoring. Lo que reflejan estas cifras es una desaceleración en la actividad económica, en donde, bueno, si esto lo juntamos con lo que dice el Banco de México en cuanto a la encuesta mensual de expectativas de especialistas del sector privado, pues la expectativa de crecimiento de la economía en el 2024 se redujo de 1.6 a 1.4 y para el próximo año ya se redujo también de 1.5 a 1.2. O sea, es muy clara que está desacelerándose la economía en nuestro país.
Claro, Pepe, te saluda José. Y usted, oye, ¿cómo, qué hacer? Es una desaceleración fuerte, es un año muy complicado, vienen elecciones en Estados Unidos, viene un gasto que deberá ser con ajuste, un gasto público con el presupuesto que se presente. No es una situación sencilla.
Sí, definitivamente la situación compleja, como bien lo describes, José, la elección en Estados Unidos, pues tiene detenidas muchas inversiones, independientemente de la incertidumbre que se genera en nuestro país, pues también hay incertidumbre generada en el país del norte, donde pues muchas de las empresas quieren esperar a ver quién gana la elección en los Estados Unidos para entonces decidir sus inversiones, y eso desde luego también afecta. Con respecto a lo que dices, José, qué hacer, es muy claro que tenemos que trabajar en tres variables: en generar certidumbre jurídica para la inversión, en la seguridad y que haya energía limpia y agua suficientemente disponibles. En cuanto a la incertidumbre jurídica para la inversión, vemos positivo, José, que el 15 de octubre, en la próxima semana, se dé este CEO Dialogue, porque entonces la presidenta Claudia Sheinbaum podrá hablar directamente con los CEOs de las empresas estadounidenses y mexicanas para generar la confianza de que sí vengan esos proyectos de inversión. Con respecto a la creciente inseguridad, pues ya vimos lo que está pasando en Chilpancingo, lo que está pasando en Culiacán, además de otras regiones del país, y en ese sentido, pues será importante el Programa Nacional de Seguridad que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana, a ver cuáles son los ajustes para esta estrategia de seguridad y que con esto pues se genere esa confianza para la inversión. Y desde luego, en la tercera variable, que haya energía limpia disponible, pues esperamos que con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad tenga recursos para invertir en generación de energía, y esto permita precisamente en los mismos montos inversión privada, que tengamos entonces esa energía limpia disponible y entonces puedan llegar esas inversiones.
Y bueno, ayer Wall Street Journal publicó un avance de, aparentemente con información del propio gobierno de Sheinbaum, de lo que va a ser este Programa de Seguridad Nacional que presenta mañana, una mayor coordinación, mayor inteligencia, no se menciona lo de abrazos, no balazos, ¿no? Pero finalmente tampoco puede ser magia. Aquí sí se requiere, con García Harfuch, que va a estar implementando una política de mayor vigilancia, seguridad, inteligencia, pero no va a ser de la noche a la mañana. Lo estamos viendo, lo de Chilpancingo fue una cosa espantosa, decapitado el alcalde, asesinado su segundo de a bordo, y el tercero a bordo, el jefe de seguridad, se echaron a los tres en una semana y el alcalde lo decapitaron, una cosa espantosa de materia de inseguridad y de violencia.
Sí, Maricano, yo creo que lo que señalas de que no hay fórmulas mágicas y esto no se corrige de un día para otro, pero es positivo desde el mismo nombramiento de Omar García Harfuch lo que aplicó en la Ciudad de México, que básicamente es eso, inteligencia y coordinación de las policías. Entonces, si esto mismo se lleva a nivel federal, pues se irá viendo poco a poco cómo mejora. Es importante que haya estos ajustes en la estrategia y estaremos al pendiente mañana de escuchar esta presentación, esta estrategia de seguridad. Y desde luego, sabemos que no es de un día para otro, pero sí tiene que haber el cambio en la estrategia de seguridad, tiene que haber resultados poco a poco. Y en ese sentido, confiamos en que las apuestas hacia la inteligencia y hacia la coordinación de las distintas fuerzas policíacas sea el mecanismo que nos ayude a poco recuperar ese México seguro y en paz que todos anhelamos.
Pues sí, ojalá que así sea, José Medina Mora. En tanto, pues lo que preocupa y genera incertidumbre local continúa avanzando con el tema de la reforma judicial, eventualmente con la iniciativa que busca absorber a los órganos reguladores. Todo esto, ¿cómo afecta no solamente el nivel de certidumbre jurídica, sino también el nivel de potenciales inversiones que pudieran realizarse?
Sí, bueno, con respecto a la reforma del Poder Judicial, pues celebramos que la Suprema Corte haya entrado en este proceso por 8-3 de revisar si es constitucional el proceso mismo. No van a entrar en la discusión de fondo, pero la misión de la Suprema Corte es precisamente que se respete la Constitución. Bueno, se tiene que revisar si efectivamente en esa votación de madrugada en la Cámara de Diputados, en una sede alterna, pues sí estaban presentes esos diputados para hacer la votación, así como si en las 21 horas en que se tardaron 17 congresos estatales en dar su aprobación, se respetó el debido proceso. Y en ese sentido es una buena noticia que la Suprema Corte se meta a revisar el proceso y que, bueno, si el proceso se cumplió con lo que dice la Constitución, bueno, sigue adelante esa reforma, a reserva de que pudieran entrar más adelante en un análisis sobre ya prejuzgar precisamente la constitucionalidad de la misma reforma.
Sí, desde luego, Pepe. Oye, cuéntanos un poco el tema. Pasó ya la semana anterior toda esta situación de la semana laboral de 48 a 40 horas. Dijo la presidenta, bueno, pues sí, vamos a revisarlo, pero en consenso con los empresarios.
Sí, pues es importante que cualquier reforma laboral tenga ese diálogo tripartita entre el gobierno, el sector de los trabajadores y el sector empresarial, para sobre todo pues lograr sí mejores condiciones, pero que esto no afecte la competitividad de las empresas y del país. En ese sentido, la gradualidad con la que hemos propuesto aumentar el salario mínimo ha servido para que esto no genere inflación, pero tampoco genere informalidad. La gradualidad para el aumento de días de vacaciones de 2 días por año los primeros 5 años ayuda precisamente a que se vayan absorbiendo esos costos con productividad. También la gradualidad en la aprobación de la reforma de pensiones, en donde propusimos aportar un 8% adicional, y esto se va dando 1% por año durante 8 años, es clave en cualquier reforma laboral. Estaremos atentos a ese diálogo para ver las condiciones. Sin embargo, tenemos que resolver antes de la reducción de la jornada laboral el que se puedan llenar las vacantes abiertas, que pues están alrededor de 1 millón de vacantes que siguen sin cubrirse. La gente no necesariamente quiere trabajar. Entonces, pues esto nos presenta un reto que tenemos que resolver antes de ponernos a discutir esa otra reforma laboral.
José Medina Mora, presidente de Coparmex, te agradecemos mucho la entrevista. Ya veremos cómo se negocia el interior de la CONASAM el salario mínimo. Muchísimas gracias.
Gracias,
muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches, María Carmen.
Gracias.
Marco,
vamos,
José.
Vamos,
hasta luego.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le decimos que la otra nota muy relevante del día tiene que ver pues con esta investigación que anunció hoy la COFESA, y tenemos en la línea a José Manuel Haro. Él es titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buena noche, Mari Carmen. Gusto en saludarlos.
Oye, y queríamos preguntarte, esta es una pues una resolución muy importante para Gruma. Están, y además, como que ustedes nunca mencionan la empresa, yo sí claritamente dicen Gruma, tiene 18 plantas, tiene que vender, deshacerse, vender, lo que, como ustedes digan, 5 de sus 18 plantas, lo cual es un trancazotote para cualquier empresa. Cuéntanos un poco por qué la decisión, por qué 5 plantas y por qué sí, ahora sí mencionan el nombre de la empresa.
Sí, primero tenemos que tener en cuenta que este procedimiento de investigación no es un procedimiento sancionador. En otras ocasiones hemos platicado sobre prácticas monopólicas relativas o prácticas monopólicas absolutas que se tratan de la manipulación en el mercado, en donde sí hay una violación directa a la Ley Federal de Competencia. En esos casos nosotros, para proteger el debido proceso, no revelamos el nombre del agente económico involucrado. En este caso en particular no es un procedimiento sancionador, es un estudio de mercado sobre barreras a la competencia en el mercado de la harina de maíz que se comercializa a los industriales de la masa y la tortilla. Y lo que estamos encontrando es que hay una barrera estructural que consiste en la gran concentración en el mercado causada por la elevada capacidad de producción y de comercialización que tiene Gruma, apoyada por un conjunto de estrategias comerciales que tienen como fin último incrementar los costos de cambio de los industriales de la masa y la tortilla. Para poner en contexto el nivel de concentración en este mercado, lo que analizamos es que si comparamos el tamaño de Gruma con el resto de los participantes, estamos hablando que puede ser incluso 9 veces más grande que el siguiente competidor dependiendo del mercado geográfico, y en promedio es 4 veces más grande. Tiene una gran asimetría respecto al segundo lugar. Y lo que estamos viendo es una distorsión tremenda en términos de mayores niveles de precio por parte de este agente económico, que incluso pueden ser hasta 10% mayores que el resto de sus competidores. En este sentido, estamos proponiendo una desinversión de 5 plantas en distintos mercados geográficos, en Veracruz, en Chalco, en Tamaulipas, en Guanajuato y en Sinaloa, justamente para buscar que un nuevo entrante pueda entrar al mercado y generar disciplina y una mayor dinámica competitiva en este mercado.
José Manuel Haro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches, Marco Antonio.
José Manuel, sin duda alguna, pues se trata de un fuerte golpe para la empresa, una empresa que ya hoy registró las consecuencias de este anuncio por parte de la COFESE, con una caída importante en la cotización de sus acciones. Yo te preguntaría, José Manuel, ¿qué tanto tienen de posibilidad de la empresa, los representantes, los defensores de la empresa, de pues convencer de que no es como lo están viendo en su estudio y de que pudieran salir avantes y no llevar adelante esta venta de parte de sus plantas?
Esta investigación inició en 2022 y implicó recabar una gran cantidad de información, en la cual incluso Gruma cooperó con nosotros proporcionando todo tipo de información y documentación. Una vez concluida nuestra indagatoria, que es en este momento preliminar, las empresas que pudieran estar involucradas tienen un periodo de 45 días para presentar sus argumentos ante la comisión, y a partir de ahí inicia una segunda fase del procedimiento, en la cual el pleno de la comisión va a valorar todas las pruebas, los análisis económicos, toda la evidencia que nosotros recabamos durante la etapa de investigación, y eventualmente el pleno determinará si se confirma esta barrera estructural que estamos identificando en el mercado, o bien si es necesario implementar otra serie de medidas para incrementar la intensidad de competencia en este mercado de la harina de maíz, que es fundamental para todos los mexicanos, ya que es uno de los principales insumos para la producción de tortilla.
Claro, desde luego. José Manuel, te saluda José Yuste. Oye, ¿qué es lo que hacía en este caso Gruma con las tortillerías? ¿Cómo las convencía de realmente de solo vender solo comprar su harina nixtamalizada? ¿Qué les daba o qué no les daba? ¿Cómo imponía los precios? Cuéntanos un poco la operación que encontraron ustedes.
hay una serie, hay que recordar que esta es una barrera estructural que se encuentra apalancada justamente por esta serie de comportamientos que estás mencionando, y aquí lo que implementaban eran esquemas de financiamiento en condiciones muy ventajosas que ataban o que incrementaban los costos de cambio de los tortilleros. Se establecían mecanismos como entrega de maquinaria o renta incomodato de estas maquinarias para producir la tortilla. Se establecían promociones y artículos específicos. Se ponían montos mínimos de compra a la compra de harina por parte de un solo participante, que limitan la posibilidad de los tortilleros de utilizar otro proveedor o incluso buscar alguna alternativa más económica. Estamos hablando que Gruma tiene la capacidad de poner precios 10% arriba que el resto de los consumidores. Esto es bien importante porque en caso de que se confirme esta desinversión, hemos calculado que a nivel nacional los ahorros que podrían generarse podrían ser hasta de 1.300 millones de pesos anuales en caso de que el nuevo entrante ponga el precio promedio del resto de los competidores en esta industria, lo cual claramente se traduciría en el precio de la tortilla en última instancia.
Bueno, la segunda empresa más grande del mercado es Minsa. Son Gruma y Minsa, ¿no? Son las dos grandototas. Sí, Minsa, por su tamaño de mercado, por lo que estoy entendiendo, no tendría en principio, y sé que estoy hablando a bote pronto, un obstáculo para comprar estas cinco plantas.
Mira, hay una gran asimetría en el mercado. Hay mercados geográficos en donde la diferencia es de 9 veces, hay mercados en donde la diferencia es del doble. Algo importante de este procedimiento es que una vez que haya pasado la parte de la segunda fase del procedimiento, cuando haya un comprador de estas plantas, en caso de que el pleno lo confirme, tendrán que pasar el control de concentraciones para determinar si el comprador es un comprador adecuado en términos de la dinámica de competencia de este mercado. Entonces, es algo que eventualmente se tendrá que analizar. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que haya un nuevo participante para que se genere una dinámica más agresiva en el comportamiento de este mercado y eventualmente se obtengan los mejores precios para los consumidores.
Sí, José Manuel, ahora sí, que ¿cuáles son los tiempos, cuáles son los escenarios y qué pasa si la empresa decidiera no cumplir con lo que está recomendando la COFECE?
Ahorita viene un proceso de 45 días en donde Gruma puede presentar argumentos ante la comisión para iniciar esta segunda fase del procedimiento. Una vez desahogado todo este proceso de la segunda fase, en caso de que el pleno confirme de que el mecanismo idóneo para eliminar esta barrera a la competencia es esta desinversión, Gruma tiene hasta 2 años para concluir la venta de estos activos y de estas plantas para que haya un nuevo entrante en este mercado, lo cual esperamos que eventualmente genere beneficios en el precio de la tortilla.
Claro, eso es lo que se esperaría, desde luego. En este caso, una situación, ¿fue esta investigación a Gruma, fue por oficio?
Fue de oficio e inició en noviembre de 2022, lo cual implicó pues una indagación bastante profunda en donde utilizamos gran parte de nuestras herramientas de investigación, como son requerimientos de información a las empresas e incluso citatorios a declarar ante la comisión para que nos platicaran cómo es el funcionamiento de estos mercados.
¿Estos 45 días en que Gruma debe presentar pruebas son hábiles? O sea, ¿estaríamos hablando de que se va a llevar todo octubre y noviembre?
Son 45 días hábiles, que si los trasladamos a días naturales estamos hablando de, si no me falla el cálculo, más o menos 2 meses y medio.
O sea, ya acabaría el año, que luego vienen las vacaciones, la Navidad y todo esto, ¿no?
Es correcto. Tendrían que ser días hábiles y a partir de ahí arranca pues la evaluación de todos estos argumentos y de las pruebas. Aquí es importante tomar una decisión técnica y entender que este tipo de desinversiones no es algo que se haga frecuentemente, es una medida excepcional. Sí. Que se hace justamente cuando vemos que la única alternativa para mejorar la intensidad de competencia en los mercados es la desinversión de activos.
Es cierto, no es frecuente. ¿Qué tantas otras ocasiones se ha aplicado algo similar en la historia de COFECE?
Mira, en el ámbito de concentraciones es frecuente. Por ejemplo, hay un caso en el cual se analizó la fusión entre Delta y Aeroméxico, en donde se desinvertieron algunos slots o algunos horarios específicos para operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y recientemente, en mayo de este año, propusimos también una separación horizontal entre empresas que prestaban el servicio de autotransporte de pasajeros, justamente para incrementar el dinamismo competitivo en estos mercados. Incluso estamos en esa resolución, en ese dictamen que también emitimos hace poco, estamos proponiendo que los directorios cruzados o los altos directivos se separen y se queden solamente con sus empresas para que no haya incentivos a reducir la intensidad de competencia o bien a subir precios en los mercados. Es una medida que se ha estado aplicando o se intenta aplicar también en México, y a nivel internacional también se ha aplicado. Por ejemplo, en el Reino Unido hubo una propuesta de desinversión de los aeropuertos cercanos a la zona de Londres, y también se desinvirtieron algunos activos en el mercado de cemento. También son medidas que recientemente se están intentando aplicar en Estados Unidos con empresas tecnológicas, en donde las órdenes implican la separación de negocios específicos.
Bueno, pues ahí está el tema. Oye, solo cuéntanos rápidamente, esto en un mes han dado a conocer varios temas, también de impermeabilizantes, también de Telmex, en fin, ha habido varias cuestiones, ¿verdad?
Es correcto. La semana pasada se dio a conocer la conclusión ya del procedimiento seguido en forma de juicio en el mercado de impermeabilizantes, en donde se impusieron sanciones por más de 200 millones de pesos e incluso inhabilitaciones a algunos de los funcionarios que participaron en este acuerdo colusorio. Claro. Un acuerdo que tuvo como intención manipular el precio de venta de los productos. Y pues ahorita que es temporada de lluvias, pues qué más relevante que...
No, bueno, pues vaya que sí. Oye, José Manuel, pues se nos acaba el tiempo. De verdad, muchas gracias. Importantísimo lo que hicieron hoy con el tema de harina de maíz para tortillas.
Gracias, José Manuel.
Gracias, José Manuel Aro, titular de la Autoridad Investigadora de la COFECE. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros, y seguimos en las frecuencias de Radio Fórmula 103.3 de FM y 970 de AM. Y primero que nada, pues una alerta a toda la población de Yucatán. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de subir a la cuenta de X una alerta a toda la población de Celestún y de Progreso, porque el huracán Milton, que se considera el más poderoso en la historia reciente del mundo, hace ese grado, el huracán Milton, podría tocar tierra en Celestún y Progreso en las próximas horas. Ya se están habilitando albergues. El exhorto a la población, por favor, háganlo. Después de lo que pasó en Otis el 24 de octubre del año pasado, tienen que tener mucho cuidado, mucha precaución, para que no se repita. Una medida que yo al principio no entendí, que ahora me parece muy oportuna, es que se declaró la ley seca, se prohíben cualquier tipo de bar y todo, cerraron todo. Me parece muy bien, porque si no la gente está en el reventón. Entonces me parece muy bien que la gente esté resguardada en su casa, en albergues, y que tomen las medidas, porque esto ojalá no toque tierra. Viene hecho la mocha el huracán, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, también en el ámbito financiero y económico, acabamos de entrevistar al director de la unidad investigadora de la Comisión Federal de Competencia. Una sanción sin precedentes, bueno, sí hay alguno que otro precedente, pero muy fuerte para Gruma. Le recomiendan, le piden que se desinvierta, venda 5 de sus 18 plantas productoras de maíz nixtamalizado, lo cual es un golpazo para la empresa, que hoy perdió 7.5% en la bolsa. Ya emitió dos comunicados Gruma diciendo, para que todavía no es una resolución oficial, efectivamente el pleno todavía no lo ratifica, pero lo va a ratificar seguramente, porque la investigación va muy avanzada para que venda y se deshaga de estas 5 plantas. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José, y usted, buenas noches. Y bueno, alcanzan un acuerdo los pilotos aviadores y Aeroméxico, y logran despejar la sombra de una huelga en contra de esta compañía. Alcanzan un acuerdo con el cual pues hay un aumento del 20% al salario y a prestaciones, y con esto definitivamente queda atrás la posibilidad de que se vaya a huelga Aeroméxico. Sin lugar a dudas es una buena noticia el que hayan alcanzado este acuerdo. El aumento salarial para pilotos de Aeroméxico será de 7.5%, el 12.5% restante será en otros rubros que integran el salario de los pilotos. Es un acuerdo que lograron después de varios días de estar en negociaciones y además de una prórroga con motivo de la toma de posesión de la presidenta de México. Estaba fechado para ese día el estallido de la huelga, y bueno, pues hoy estamos viendo que felizmente llegan a este acuerdo entre pilotos aviadores, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y Aeroméxico. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Bueno, pues sin duda hay desaceleración y se está mostrando en una de sus peores caras, que es en el desempleo o muy bajo empleo. ¿Qué sucedió hoy? Bueno, dio a conocer el Seguro Social sus datos de registro de afiliación al Seguro Social y trae 90,998 afiliados registrados como puestos formales, pero es el septiembre más bajo en 15 años de generación de empleo, muy baja generación de empleo. Incluso estos 90,998 empleos que se quedan en este septiembre son más bajos que los de 2020, en plena pandemia, fueron 113,000 en aquel entonces. Este dato que da a conocer hoy el Seguro Social, desde luego, va ligado con el que habíamos visto de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el viernes pasado, donde, bueno, pues ya se daba a conocer también ahí que se habían perdido 626,000 empleos, sobre todo informales. Así que sean informales o formales, no está habiendo generación de puestos de trabajo. Es un punto delicado, es un punto a revisar, desde luego, porque hay una desaceleración que ya la tenemos, no está para dos meses, la tenemos en este momento y hay que, bueno, pues enfrentarla.
Y de enero a septiembre se crearon acumulados en este año 456,417 empleos. Es una cifra que ni siquiera alcanza a recuperar los 483,000 que se perdieron en diciembre. Todos los diciembres, por cuestiones cíclicas, se pierde empleo. Entonces, el año pasado se perdió, además fue el diciembre de 2023 el que más se perdieron empleos, 483,000. Y si todavía no se lo van a recuperar en septiembre, pues nos queda, ojalá se puedan recuperar de aquí a octubre o noviembre, porque se van a perder en diciembre otra vez. Y entonces va a ser 2024 un año perdido en materia de empleo, como no se haya visto efectivamente, fue tremendo el 2020 por el COVID, pero que te refleja la desaceleración, aunado al hecho de que el número de patrones bajó. En septiembre tenían de 2023, había 1,075,000 patrones afiliados al IMSS, hoy hay 1,064,000, una pérdida del 1%, que la gente dirá, pues ni es tanto, ¿cómo no va a ser mucho? Son empresas que supuestamente están llegando a México y invirtiendo por el nearshoring, y en estos datos se refleja que no solamente no está incrementado el número de empresas inscritas en el IMSS como patrones, sino que está decreciendo.
Bueno, y por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya empezó a dar señales de por dónde sería la ruta a seguir para la construcción de los trenes que anunció el día que tomó posesión como presidenta de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la construcción de estos trenes de pasajeros se va a realizar a través de una licitación internacional. Va a ser una licitación pública abierta para los trenes en las que se va a convocar a empresas internacionales. De hecho, dijo que ya se ha reunido con empresas como Alstom, CAF y Siemens, precisamente con el propósito de ver si tienen la posibilidad de construir trenes. Específicamente mencionó su reunión con alguna de estas compañías, a la que le planteó si podría construir alrededor de 80 trenes a lo largo de la actual administración. Eso fue lo que anunció el día de hoy, pero también hizo el anuncio de que va a arrancar el programa de salud casa por casa, en el que se van a invertir alrededor de 7,000 millones de pesos y se va a buscar atender a 12 millones de habitantes con un padrón que se está por realizar, y con ello van a tratar de dar impulso a la medicina preventiva.
Que a mí me gusta ese programa, fíjate, el de salud casa por casa, es para adultos mayores, va el médico, te atiende en efecto, ve tus necesidades. Lo echaban a andar en algunas partes de la Ciudad de México cuando era Claudia Sheinbaum jefa de gobierno capitalino, y me gusta, qué bueno que vaya a ser nacional. La única duda realmente ahí es de dónde vamos a sacar el dinero para todo.
¿Y con qué médicos? ¿Con los cubanos?
No necesariamente, ¿no? Pueden ser mexicanos. No, pueden ser mexicanos, pero sobre todo el financiamiento, ¿cómo vas a financiar esto? No sé.
¿Cómo lo vas a contratar? ¿A qué médicos vas a contratar? ¿Quiénes van a estar?
Van a ser 21,500 enfermeros y médicos los que van a contratar.
A mí me parece muy bien.
Sí, bien.
Que las personas adultas mayores tengan estas visitas, porque muchas veces mover a un paciente adulto mayor es muy difícil.
Complicadísimo.
No camina, está muy enfermo. Entonces, qué mejor que vaya el doctor a la casa y que no tenga que tener problemas de como que la gente que no tiene un auto, ¿cómo lo mueve? ¿En el metro? ¿En un Uber? ¿Cuánto le cuesta? Entonces, me parece muy bien que vaya el doctor a tu casa.
No lo mandas a la clínica, no lo mandas por un cheque. Va a tu casa el médico, ¿no?
Entonces, me parece muy bien. El propósito me parece muy positivo. Lo que me llama la atención es que otra vez va a ser a través de este ejército de siervos de la nación. Van a ser, pues, 20,000 servidores de la nación
los
que van a hacer este padrón.
Sí genera votos, no hay nadie en tu contacto. Ya
oímos. Los alertó Marco.
Sí. genera muchos votos.
Oigan, imagínate. Bueno, y la presidenta Sheinbaum en este momento está dando a conocer a través de su cuenta de Twitter, como bien me avisó María Carmen. El problema con huracán Milton puede llegar a tocar tierra entre Celestún y Progreso en Yucatán. Es categoría 5, es realmente enorme este huracán. Ya está originando fuertes lluvias tanto en Yucatán como en Campeche. Pues cuidado, y vaya que ahora sí nos han tocado huracanes tanto por el Golfo, el Caribe y
ya rápidamente, y antes de que se termine el corte, también Sheinbaum envió, y está muy activa, qué bueno, la iniciativa para las reglas para la primera elección popular del Poder Judicial. Haga lo que haga la Suprema Corte, no importa, si ya son dos reformas legales para que pase la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Voy derecho, no me quito, llega lo que pase, sigue la reforma judicial. Ese es el mensaje.
¿Así lo dijo?
No, así lo digo yo. Sana interpretación. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Revés Esquivel y Lenia. Corte confirma análisis sobre reforma judicial.
Eluniversal.com.mx.
Trump afirma que inmigrantes cometen asesinatos porque está en sus genes. Asegura que envenenan la sangre de Estados Unidos.
Milenio.com.
¿Vas a ir al banco? Citibanamex y HSBC cerrarán sucursales en Yucatán y Campeche por Milton.
Elfinanciero.com.mx.
Peso pierde ante el dólar en arranque de semana de locura económica. Cierren las 19.30 unidades.
Excelsior.com.mx.
Corte recibe primera controversia contra reforma judicial de un gobierno de oposición.
Eleconomista.com.mx.
Sindicato Petrolero convoca a elecciones para renovar su Secretaría General y Comité Ejecutivo.
Forbes.com.mx.
Empleo formal en México tiene su septiembre más débil desde 2009.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Héctor Moreno, él es corresponsal de Grupo Fórmula en Yucatán. Héctor, ¿cómo estás? Nos estamos enterando que ya están por lo pronto sin luz. Cuéntanos, porque el huracán Milton podría tocar tierra entre Celestún y Progreso en los próximos minutos, horas. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Un saludo enorme para todos. Estoy prácticamente aquí en el puerto de Chile. Es comisaría de Progreso. Bueno, pues como podemos observar, digamos, hace rato tenemos internet afortunadamente, pero bueno, el punto es que hace un momento el propio gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio a conocer un mensaje a la población de Yucatán exhortándolos a que se mantenga la calma, que no salgan de sus casas, porque de acuerdo con la información que él mismo virtió, Los vientos son de 260, los sostenidos kilómetros por hora, por ráfagas de 300. Es impresionante. Afortunadamente, de acuerdo con los modelos que hemos observado, pues en la carretera vamos a pasar rozando Yucatán, aunque se ha dejado un poquito, pero las ráfagas de cintas son bastante amplias, y entonces va a traer mucha lluvia y muchos vientos. En ese momento, de repente, se siente fuerte el viento aquí donde estamos, mucha lluvia, después para, y así nos vamos llevando. Les comento rápidamente, albergues, refugios temporales, hay muchos ya, a lo largo y ancho de todos los puertos de Yucatán. Se les invita a la gente a que asistan en caso de que sean de alguna manera amenazados. Ya acabamos de pasar, de ver pasar, por ejemplo, está pasando atrás de mí un convoy que han estado pasando hasta en la oscuridad, tanto de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y de pues, la Policía Municipal de este lugar. Están muy al pendientes, invitando a la gente, exhortándolos a que si no tienen nada que hacer, vayan a sus hogares. La otra parte, desde hoy, bueno, pues, obviamente que se cerraron todos los negocios que no sean de primera necesidad, pues, se cerró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, cerraron los puertos a la navegación, y también, bueno, pues, la ley seca ya se implementó. Se han tomado medidas preventivas y se espera que este meteoro pase de largo, que justo hay incertidumbre y mucha, por supuesto, pero bueno, pues, espera que no pase a mayores, aunque sabemos que los fenómenos meteorológicos no tienen palabra. Es lo que tenemos hasta el momento aquí en esta parte de Yucatán, y esperemos que la noche, que va a ser muy larga, en la madrugada, no pase a mayores, pero estaremos muy al pendiente, claro, para Héctor, mantenernos informados.
Héctor Moreno, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Héctor.
Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Con el gusto de saludarte. Héctor, ¿cuál es la actitud que estás registrando de parte de la población? ¿Les está llegando bien la información, las instrucciones de guardar y mantenerse alertas ante todas las recomendaciones oficiales que se hagan? ¿Cuáles son la actitud de los comercios, de las empresas que pues necesariamente tendrían que estar viendo la necesidad de protegerse?
Muy bien, te comento, Marco. Mira, es importante subrayar, desde la 1:00 p.m. se cerraron todas los negocios que no sean prioritarios, es decir, todo aquello que no pueda funcionar como tiendas departamentales y demás. Quedan abiertas gasolinerías y algunos aspectos. Circular nada más los automóviles, los vehículos de emergencia, hospitales, por supuesto. La gente, ¿qué piensa? ¿Qué ha dicho? Afortunadamente, a raíz de Gilberto en el 88-89, de Isidoro después, hay mucha cultura preventiva. La gente acepta lo que viene, toma medidas, pues se prepara. Normalmente no vemos a nadie que se salga de las instrucciones y de los constantes mensajes que se vean, importante, que se vean a través de medios oficiales, con agua, protección civil, el Servicio Meteorológico, Nacional Meteorológico. ¿Por qué razón? Porque en México hay mucha desinformación, pues. La gente la agarra bien y sí acata las órdenes. Aquí a mis espaldas, bueno, pues, completamente oscuro, tenemos un bonete aquí resguardados. No hay un alma en la calle, uno que otro vehículo por ahí de repente pasa, es decir, que la gente sí lo entiende, porque confía en que no va a pasar a mayores, pero si sí, mejor se resguarda en su casa sin mayores consecuencias. Compras de pánico en la tarde, por supuesto, pues normal, pero pues sin mayores consecuencias.
Desde luego, Héctor, te saluda José Yuste. ¿Qué tan preparados están ya en Yucatán? ¿Qué tan acostumbrados están a este tipo de eventos? Un huracán categoría 5 no siempre se da, sean huracanes, pero no de esta magnitud.
Fíjate, es algo realmente atípico. Para empezar, nace un huracán en el Golfo de México, normalmente no es así. Después se dirigía hacia la Florida, da una curva a la península, se encuentra en el norte de la península de Yucatán, y entonces como que no entiende la gente, pero desde la tarde estuvimos en los muelles y en los puertos de abrigo. Está pasando justo atrás de mí otra vez otro convoy, como podemos observar, de autoridades de seguridad. Bueno, y los pescadores pendientes, amarrando sus lanchas, sacando motores fuera de borda, poniéndose en lugares precisos, seguros, pues. Por otra parte, por ejemplo, en el extremo oriente de Yucatán, en las casas, fíjense nada más, tienen colocados alcayatas en las paredes, en lo alto, suben por nudos, por supuesto, de pescadores, desde la sala hasta estufas, refrigeradores, todos los muebles, para cuando se inunde, sepan que todo está en el techo dentro de la casa y no los puedan, no se puedan mojar a perder. Es decir, que a tu pregunta, creo que es más que lo cuente lo que te acabo de comentar.
Pues te agradecemos mucho, gracias, Héctor Moreno, gracias, Héctor. Y cuídate porque según la Conagua, el centro del huracán de categoría 5 está a 60 kilómetros al noroeste de Progreso y a 115 kilómetros al noroeste de Celestún. Entonces, pues se está acercando, cuídate, Héctor, por si no te vaya a dar alguna
sorpresa. Toma las precauciones necesarias. Tus precauciones,
eso también.
Sube la estufa y el refrigerador también.
ya están casi todo arriba. Pero muchas gracias por las recomendaciones. Estaremos muy pendientes las 24, por supuesto, las 24 hasta la madrugada, por lo que vaya a ocurrir. Es de fórmula, por supuesto.
Gracias, Héctor.
Gracias, Héctor.
Pues, un abrazo y gracias a ustedes.
Gracias, pues bueno, ahí están. De verdad, Grupo Fórmula tiene un grupo de reporteros de lujo, ¿eh? Creo que podemos presumir y con mucha razón que tenemos algunos de los mejores reporteros los mejores reporteros de la radio y la televisión en México. Son excelentes. Y ahí está ahorita Héctor Moreno, ahí al pie del cañón, esperando a ver qué pasa. Pero pues sí, esta alerta de Conagua Clima es de hace 7 minutos. Y está pues constantemente, el exhorto es que usted esté pues, viviendo las alertas de que puede pasar, sobre todo después de lo de Otis, que Otis sorprendió a mucha gente, nadie se lo esperaba, y recordemos que estaban ahí, incluso la convención de mineros en el hotel, que no pasa nada, sigan aquí, no se refugien, no pasa nada, y hola, se empezaron a destruir, pues la destrucción en Punta Diamante, en la zona de Diamante fue tremenda. El Princess, todos estos hoteles que supuestamente se van a reinaugurar el 24 de octubre, ya no sé qué va a pasar con todo esto.
Pues sí, definitivamente creo que pues hay conciencia, hay cultura entre pues los habitantes, en este caso de Yucatán, en donde pues están próximos, muy próximos a recibir a este huracán, considerado como uno de los más fuertes, los más importantes que se han registrado en los últimos tiempos, y ojalá que todos sigan tomando ojalá que no toque tierra, aunque hay que tomar todas las precauciones necesarias. Yo creo que ninguna precaución, ninguna previsión sobra en casos como este. La incertidumbre siempre es complicada, pero hay que atender las instrucciones y estar alertas.
Sí, desde luego. Y bueno, de ahí viene también el tema. Pues esto se necesita con presupuesto, hay que tener realmente un presupuesto para todos estos eventos climáticos que tenemos. Y lamentablemente lo que sucedió ya, pues vimos cómo teníamos el Fonden. El Fonden era un fideicomiso, un fondo que se iba capitalizando solo y se le iba poniendo más dinero cada vez. Pero bueno, se decidió en esta forma de utilizar los fideicomisos, se utilizó el dinero del Fonden. Sí queda el Fonden como nombre, pero ya no es un fideicomiso. El Fonden ya es un rubro del gasto, es un programa del gasto, pero es un programa mínimo, 40 mil millones de pesos, que realmente pues no alcanza para todo lo que estamos viendo. Vaya, no va a alcanzar desde luego para Acapulco solamente, no va a alcanzar para todo lo que pasó en Oaxaca, no está alcanzando obviamente para Michoacán, y con esto, bueno, vamos a ver
lo de Yucatán. Y es Acapulco, 40 municipios de Guerrero los que se ven afectados por la tormenta tropical John, y este es un huracán, entonces ojalá no toque tierra. En Estados Unidos también tienen todas las previsiones. Helene está considerado como uno de los huracanes, de las tormentas tropicales más fuertes que ha golpeado a Estados Unidos. De hecho, hoy parte de la caída en las bolsas, que ya no tocamos el tema porque además vamos a tener que despedir el programa, se debió al impacto que va a tener Helene en la economía en Estados Unidos, ¿eh? Esto es uno de los argumentos que se llama, porque sí fue devastador, se ha considerado como el más devastador en Estados Unidos.
Pues sí, definitivamente, ante esas advertencias hay que ser muy cautos, tener todas las previsiones necesarias, seguir las instrucciones, pero ya nos vamos,
Maricarmen. Marco, Pepe, yo estoy... No me ha dado pésame que Pepe, yo estoy, me trajo 3 búhos muy bonitos, y muchas gracias.
De nada, Maricarmen, qué gusto. Marco Mares,
hasta mañana. Maricarmen, Pepe, muy buenas noches. Que descanse.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Oliver Jiménez, Cristian Cervantes, Laura Aguilera. Se quedan en Teleforma y Radio Fórmula en Noche de Negocios con José Antonio Esquerra y Maca Riva. Gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Gracias.